sintonía que nos encanta, sintonía por veredas y riberas aquí en Deportes COPE, con Tello Antolín hasta las 4, para hablar de muchas cosas. Bueno, me imagino que el panorama del campo, de cómo está el campo, está cambiando, ha cambiado en la última semana, fundamentalmente la última semana, que es cuando ha empezado algo a llover, porque hemos tenido un mes de diciembre más seco que el bacalao, que el bacalao seco.
Pues sí, Raúl, de hecho, recogí ayer tarde los últimos 5 litros del Pluvi y al final han sido, en mi zona, en mi hábitat, 70 litros. No está nada mal. El campo ha cogido otro color.
Lo que pasa es que ha habido inundaciones.
Sí, pero ha caído muy bien, O sea, que no han sido trombas fuertes, o sea, ha caído, yo creo que muy bien. Lo que pasa es que, claro, el río recoge tantos cauces que al final pues ha habido crecida, pero vamos, tampoco ha sido alarmante, o sea,
esos ríos no regulados de los que siempre nos habla y que bien conoce, y tú también, nuestro queridísimo Vicente Martín, arroyos como el Valdeginate, el Ucieza, el río Camesa, el río Lucio, que son los que se han desbordado en la zona de Villallano, en pedanías cercanas a Aguilar de Campo, ¿no?
Ríos. Así es, lo que
sí
pasa.
Se ha desbordado hasta el sequillo. Sí. Que no va nunca agua por el sequillo.
Bueno, lo importante es que pare, en fin, ore el campo y que, bueno, y que hiele para que, en fin, se mantengan en los sembrados y haya una primavera buena. El campo está precioso, sin lugar a dudas, y más con este agua. Los sembrados se notan que ha sido un invierno con temperaturas verdaderamente adversas a lo que es un invierno o un diciembre en Castilla la Vieja. Y bueno, es que contra esto no podemos hacer nada.
Y en este contexto es en el que abordamos la recta final de la temporada.
Pues sí, Raúl, la verdad es que yo quizás sea uno de los años que tengo ganas de que termine, de verdad. Es un año para recordar, yo creo que es el peor año de casi mi medio siglo de caza, el peor año en todo. Refiriéndome a la fauna, a la vida en el campo, no exclusivamente a lo que egoístamente a mí me interesa, de perdices, libres y conejos. O sea, la pérdida de vida en el campo es verdaderamente, el declive es espectacular. O sea, es que la gente que no sale al campo, o no lo cuenta alguien verdaderamente con conocimientos y que salga al campo, la gente no se lo cree. O sea, la caza sinceramente está mal, pero lo protegido está peor. El agro estepario ya no puede aguantar más. Y hablando ahora de las riadas y de las inundaciones, estas correntías tienen un peligro gravísimo de cara, que arrastran pues todos los herbicidas de estos últimos días que no se han lavado. O sea, ahora mismo están lavando, la lluvia está lavando la cara a los sembrados no pueden coger agua, van a los arroyos al río, y es muy peligroso como viene el río ahora mismo cargado de veneno. Es que el campo no puede vivir con tanta química. El campo está sufriendo una bacteria química hace muchos años. Y esto, pues, repercute en la vida.
Yo
la vida.
Me quedo con el titular que has dado, ¿no? El peor año de caza de tu medio siglo de vida de cazador, ¿no?
Es increíble, Raúl. Aparte de que, bueno, yo quizá, como muchos cazadores, pues ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Esto lo habíamos apuntado ya en programas anteriores. Porque el 2015 es para recordar, pero el 2016, a ver si tenemos suerte. Y con la poca madre, yo el año pasado me atreví a decir con la mucha madre que hemos dejado, pues este año con la poca madre a ver si se recupera el campo. Y de hecho este año, bueno, pues podían haber salvado pues una temporada de caza los que cazamos en las forestas y en los montes, pues la famosísima becada, porque había sido un año, ha sido un año excepcional en sus cuarteles de cría, o sea, ha sido excepcional.
Pero no ha bajado de allí.
Por la climatología, pues nada, yo que me meto ahí en los foros del CB, del Club de Cazadores de Becada, bueno, pues donde se están cazando normalmente becadas es en el País Galo, en el norte, porque los sureños galos se lo están pasando mal. Y en este país, pues bueno, he sabido por todos que es como un año malo de codornices. O sea, el bosque no puede estar más bonito, pero no hay becadas. Y bueno, pues veremos, lo comentaré, veremos este sábado, que es el nacional en SEO de Urbel, en Lérida.
Sí, perdón,
Lérida. Y veremos cómo se desarrolla el campeonato, pero vamos, ya apuntan de que no hay muchas becadas.
Bueno, ¿y de liebres cómo andamos?
Pues de liebres nos lo va a contar nuestro buen amigo Luis Ignacio. Luis Ignacio, que es un verdadero experto, nos va a contar porque se ha aplazado. Además, ¿qué voy a decir yo que él no lo diga?
Luis Ignacio Martín, amigo, galguero, ¿cómo estás? Luis Ignacio, encantado de saludarte.
Hola, buenas tardes. Bien, ¿y vosotros qué tal?
Muy bien, Luis.
Pues muy bien. ¿Qué tal te va la vida?
Bueno, vamos tirando, que no es poco.
Nos cuéntate yo que se ha aplazado, se tenía que haber celebrado el pasado fin de semana el Campeonato de España de galgos y se aplaza para este próximo fin de semana. Se va a celebrar en Nava del Rey, provincia de Valladolid.
Exactamente. A consecuencia de la climatología, pues se suspendió, vamos, aplazó una semana. Y vamos a ver qué tal perspectiva hay para esta, porque ahora mismo no son nada buenas. Porque ahora mismo el Nava está lloviendo y a ver qué pasa. Pero vamos, en principio la presentación va a ser mañana y esperamos poder correr el sábado y domingo.
Más allá de lo meteorológico, que es imposible de controlar por la mano del hombre, ¿cómo estamos de liebres en Castilla y León y en la zona en la que se va a disputar el campeonato en concreto?
Bueno, donde se va a disputar el campeonato, hay liebres suficientes para celebrar el campeonato, eso por descontado. Pero vamos, a nivel general Castilla y León ha dado un bajón muy grande, sobre todo aquí en Tierra de Campos, pues prácticamente no queda casi ninguna. Murieron y la verdad es que ha sido un año muy malo, muy malo. Yo, para mí, le calificaré de desastroso y el peor que he conocido yo en toda mi vida de galguero.
Pues fíjate, decíate yo que el peor que ha conocido en su vida de cazador y el peor que has conocido tú en tu vida de galguero.
Sí.
¿Podemos recordar a los oyentes qué es lo que provocó la muerte masiva de las liebres y cómo está ese asunto, digamos, sanitario en relación a la liebre?
Bueno, pues lo cierto es que prácticamente no sabemos nada. Sabemos que desaparecieron los topillos y desapareció la liebre en una semana todo.
Blanco y en botella.
¿Qué es lo que pasó? Tularemia.
Se dice mi pueblo.
Pues mucha gente dice que tularemia. Yo digo que no. Son otras causas y por lo que yo veo en el campo. Siempre que había tularemia, se han encontrado liebres en mal estado antes de morir, y resulta que ahora mismo las liebres que yo encontré, varias muertas aquí en Micoto, y tenían un estado fenomenal, no estaban mal, y bueno, además que tularemia, no ha habido casos de personas contagiadas por tularemia, por eso digo que yo que la tularemia no...
La tularemia no es, yo...
O sea que si no la tularemia y hay una coincidencia temporal con la desaparición de los topillos, pues decía yo, blanco y en botella, Luis Ignacio, que el veneno que mató a los topillos mató a las liebres.
Lo cierto es que este año la gente hablamos de veneno, pero no se ha tirado veneno. Yo en Micoto, Valoria del Alcor, aquí no se ha tirado nada de veneno. Yo cuando vi las liebres muertas, al principio pensé que sería algún herbicida que se habría tirado. Yo estuve mirando a ver dónde se había tirado herbicida, en concreto en todas esas zonas no se había tirado nada de herbicida, porque esto ha sido a últimos de marzo y primeros de abril. Yo, para mí, es algún virus raro que hay por ahí. La verdad es que yo di cuenta a los guardas de la zona del Seprona, y vinieron, recogieron algunas liebres y no sabemos los resultados. Las llevaron a la Junta y no nos han dado resultados de lo que tenían. Yo, para mí, que es alguna cosa rara.
Sí, algo extraño tiene que haber. De todas formas, te iba a preguntar, o a ti, Tello, también, que andáis mucho por el campo, con las temperaturas tan suaves que estamos teniendo en este invierno, si hay algún rastro de topillo, no va a caer.
No, yo no veo nada, Luis.
No, los topillos, como digo, desaparecieron aquí en la zona mía y en toda Tierra Campos a últimos de marzo, de la última quincena de marzo a la primera de abril, desaparecieron todos. No se ve ni un topillo, no se ve ni un ratón de campo. Aquí en mi pueblo desaparecieron los cuatro conejos que había y las liebres, que la verdad es que se habían recuperado bastante bien y se veían bastantes. murieron todas.
Pues sí, Luis, la verdad es que algo raro pasa en el campo que desconocemos o no lo quieren decir o esconden la cabeza bajo el ala. Porque, sinceramente, comentaba yo de entrada que, bueno, cuidado que quedó madre de perdiz hoy hace un año. Porque, sinceramente, había perdices. O sea, era una temporada que prometía, aún con un año malo y de sequía y tal. Pero yo, en fin, cuando llegó junio y todavía las pocas perdices se veían por los caminos emparejadas sin haberse echado, y luego la pérdida, el declive de perdices que habían desaparecido una vez que iba creciendo el cereal, pues algo raro porque incluso ni predando ni los animales predando matan tantas perdices o desaparecen tantas perdices. Algo raro está pasando. Lo que sí que te puedo comentar es que en los foros galgueros se comentaba que en campos este año, en las alfalfas de secano, de tierra de campo sobre todo, que bueno, apareció el gusano ese verde o la coca o la roya, y que bueno, que había había una población testimonial de liebre, y que bueno, que trataron las alfalfas y que se encontraron liebres muertas, sobre todo gazapas, y bueno, pues eso también ha repercutido en un mal año de liebre.
Sí, puede haber repercutido que haya sido malo, pero vamos, yo hablo de la zona mía, de que no tenemos alfalfas. Hay cuatro alfalfas y no se habían tratado, y para mí es otra cosa. Se ha estado diciendo por ahí de muchas cosas que para mí no son ciertas. Yo vivo en el campo, tú lo sabes, y vivo del campo y estoy todo el día en el campo. Y yo cuando he visto la liebre muertas no se había tirado en el campo absolutamente nada. Y yo estoy en que hay algún virus por ahí.
Bueno, también puedo comentarte, Luis, que no hace mucho dimos en un programa pues un apunte que el IRED, que el Instituto de Recursos, pues ya sabes que estudia la fauna cinegética, apuntó que se habían encontrado ya alguna liebre con el problema de los conejos. Había dado positivo de neumonía hemorrágico vírica. Podría ser que vosotros, cuando habéis llevado las liebres a la Junta,
a analizar,
pues sí que, en fin, no lo quieran descubrir, pero vamos, si esto se va a saber enseguida. Si las liebres están infectadas o se van a infectar con el problema de los conejos, pues podemos decir adiós, porque, bueno, acuérdate, cuando entró la neumonía, la que nos preparó de cara al declive de los conejos, o sea, fue un palo verdaderamente letal en la población conejil.
Sí que es cierto, pero no lo sabemos, y yo encuentro una liebre muerta ahora mismo, yo no la voy a llevar a la Junta, la voy a llevar a analizar particularmente a donde haya que llevarla para saber los resultados, para que me los digan, porque nosotros las que hemos llevado a la Junta es que no nos han dado ningún resultado.
No, es que no les interesa, Luis.
Ya, pero es que tampoco es eso.
Ya, pero un día se descubrirá. Cuando
el no informar,
es un error.
Siempre es una mala idea.
Es una mala idea. Acuérdate, bueno, pues cuando apareció el hongo de la fanomicosis en los cangrejos, tardamos cerca de 2 años en enterarnos de que había un hongo por todas las aguas continentales y que había terminado con los cangrejos autóctonos. Ahí lo taparon y lo
no tiene fin,
cementaron, no tiene fin. No, pues no. Oiga, no. Sí.
Pero además la falta de información lo que hace es alimentar los rumores. Eso es de cajón, de madera de pino. A falta de información, proliferación de rumores. Rumorología y versiones, leyendas urbanas, mitos y etcétera, etcétera. Luis Ignacio, si te parece, para cambiar de tercio y hablar de lo inminente, que es lo más positivo, si la meteorología lo permite, el Campeonato de España de Galgos, ¿qué posibilidades tenemos aquí con galgos de esta tierra, de Castilla y León? No sé si hay alguno de Palencia metido.
Bueno, pues por suerte tenemos una galga de Palencia llamada Ona, de Calzada de los Molinos. Corre por ningún club de Palencia, corre por el Club Sajolé de Medina del Campo.
¿La de nuestro amigo Óscar?
De nuestro amigo Óscar, sí señor. Es una gran galga y yo le deseo toda la suerte del mundo. Óscar sabe que todos los palentinos estamos con él y con Ona, que se llama Ona, la galga. Y yo creo que va a dar buen juego en el campeonato, si se llega a celebrar.
O sea, ¿tú la ves entre las favoritas?
Sí que está entre las favoritas, todo el mundo está hablando de ella, y yo creo que si llega en buen estado, la perra va a dar mucho juego iba a estar ahí dando la cara siempre, porque la perra, la verdad es que la quiere siempre que ir a las liebres y va a darlo todo. Y yo creo que es un corredero que también la viene bastante bien. Mm-hmm.
Bueno, pues me parece que estamos que son octavos de final.
Sí, serán octavos de final los que se celebran este fin de semana. Luego, el miércoles día 20 está prevista correr los cuartos de final.
San Sebastián.
El sábado 23 la semifinal y el sábado 30 y el domingo
sábado 30 la final.
Eso es.
Oye, Luis Ignacio, ¿qué ha pasado al final con esas dos galgas que había polémica con ellas de cara, bueno, a que iban a ser excluidas del campeonato? Algo he oído, ¿eh? He oído campanas no sé dónde.
Sí, pues bueno, por eso he dicho hace un momento que una era una de las favoritas y se celebra el campeonato. Sí, y ya no por la climatología solamente, porque se está a expensas del Tribunal de Administración Deportiva, que se tiene que decidir mañana, a ver si estas perras quedan descalificadas o el tribunal dice que no. Vamos a ver lo que nos dicen, porque entonces habría que aplazar el campeonato, porque una de ellas está clasificada para el nacional. Una es de Andalucía, se llama Fantasía, y la otra, que se llama Sola, tenía que haber corrido la final del campeonato de Extremadura. Estas perras, pues bueno, fueron descalificadas en su momento.
¿Por qué?
Porque son nietas de un perro llamado Chapapote que fue robado, estuvo robado 4 años.
Ajá.
Y ahora mismo con el ADN y con el libro registro, que se saca el ADN a los perros, pues al final se ha podido demostrar que estas perras eran nietas de ese perro, de Chapapote, que había estado robado, y los padres de estas perras son hijos de Chapapote cuando el galgo estaba robado.
Entonces, sí, bueno,
todos los descendientes, durante los 4 años que estuvo robado, todos los descendientes de ese perro no pueden participar en competiciones de la federación.
Hay manipulación de pedigrí.
Exactamente.
Sí, pero de pedigrí ajeno en este
caso.
Claro. Los propietarios de estas perras no, supuestamente, no
desconocían el origen, etcétera, etcétera, ¿no?
No lo sabían que los padres de ella descendían del Chapapote, la han presentado. Una de ellas está clasificada para el nacional porque ha ganado el grupo, uh-huh, que se llama Fantasía, el grupo de Andalucía, y ha sido descalificada.
Bueno, pues mañana conoceremos la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, del TAZ, ¿no?
Sí, es el
TAZ.
Mañana.
Esto es el TAZ, tan pronto resuelven recursos de fútbol como de galgos, como de... Vale lo mismo para un roto que para un descosillo. Oye, Luis Ignacio, que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos a estar muy pendientes de ONA.
Sí,
como estuvimos en su día de Poncho.
La verdad que sí, a ver si tenemos... Vamos, a ver si tiene suerte y queda el pabellón alto.
Gracias, Luis Ignacio, un abrazo.
Luis Ignacio, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo.
Creo que había cortado, ya,
cortado ya
la comunicación. Bueno, que... Es que el panorama es tan desolador, que uno no sabe. A veces me quedo como sin fuerzas de oír malas noticias, ¿no? De oír que todo está tan mal, ¿no? Pero es la realidad. Tampoco vamos aquí a poner a la realidad paños calientes, Tello. Cuéntanos alguna de esas noticias curiosas
noticias
que nos alegran.
Me pasa, Tello.
Son dos noticias internacionales muy interesantes,
sí,
Manuel.
La justicia sudafricana declara legal la venta de cuernos de rinoceronte. La venta de un cuerno de rinoceronte vuelve a ser legal en Sudáfrica tras revocar el Tribunal Superior del país austral la prohibición temporal que había desde 2009.
¿Por qué?
¿Por qué?
Pues porque se han cazado 1.200 rinocerontes furtivamente en el paro vedado. O sea, sí, que sí. Ahora el tribunal ha levantado la veda porque ve que el método de caza, o sea, el cazador es el que va, en fin, a conservar mucho más el rinoceronte en ese país.
O sea, que ahora se va a declarar legal, ¿no?, la venta de cuernos de rinoceronte. Por cierto, tengo yo otra noticia relacionada también con el Parque Kruger de Sudáfrica. Es una noticia que es de hoy, es de hoy 14, que dice que los guardas del Parque Nacional de Kruger de Sudáfrica han abatido a dos furtivos.
A dos furtivos,
porque se debían de estar medio escondiendo y han disparado a los guardias y le han respondido a los guardias y han abatido a dos.
Ahí no se andan con chiquitas. La vida en África no tiene demasiado valor, ¿eh? Ahí, si te pasas un pelo, te cepillan el forro a una velocidad de crucero impresionante.
Sí, no te da tiempo a nada.
Bueno, pues vamos a por la siguiente, que dice que abaten a abaten en Idaho un puma con un juego extra de dientes en su frente. Sí, o sea, sí. El animal tenía en la frente dientes. Sí, nos ha traído una foto, Tello, que bueno, pues...
Impresionante.
Es impresionante, parece que está igual por adelante, bueno, que por atrás este animal.
Esto es increíble, ¿eh?
Bueno, son temas, me imagino que, pues, de...
Bueno,
genética,
sí,
malformaciones congénitas.
Congénitas, muy, muy científicas, ¿eh? Uh-huh. para investigar.
Uh-huh. Y luego, esa noticia que quería, Manuel, compartir contigo, Tello.
Sí, se la conté el otro día a Vicente, igual, yo, no igual lo si... escuchaste, de esta pareja de Valencia, ¿no? Que tenía dos menores a su cargo, estaban los dos en paro, y bueno, pues han revolucionado la red social la pasada semana, publicando en una...
Sí, 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 la conozco la noticia.
Publicando en una web de segunda mano, segundamano.com, no, sí. .es, no sé cómo se titula la web, un mensaje en el que decía: somos una familia que estamos en paro y sin cobrar nada de 30 y 36 años, con dos hijos a cargos de 12 y 2 años. Buscamos trabajo, no encontramos asistentas, solo nos dan leche en asistencia y macarrones. Si alguien cazador no se come lo que caza, le agradeceríamos mucho que antes de tirarla nos la diera, porque los niños...
Es una noticia muy triste.
Sí, pero... una noticia que nos devuelve a la realidad, ¿no?, de lo que pasa en muchas familias. Pero sí es significativo, y por eso también es noticia, el hecho de que se decanten por pedir ayuda a los cazadores. Normalmente la gente, cuando tiene problemas de que no puede comprar los alimentos básicos, pues acude bien a los comedores sociales, como el que hay aquí en Valencia, o pide ayuda a la asistencia social o
no, en asistencia social es que dice que solo le dan leche y pasta, entonces para que tenga también esa dieta, también carne.
Parece mentira, ¿eh? En el siglo XXI es increíble.
¿Tú conoces algún caso, algún precedente?
Bueno, yo regalo algo de caza siempre, ¿eh? A mí me gusta siempre regalarlo, pero yo la gente que se lo regaló, pues no es gente necesitada, pero es muy agradecida. Y sé que lo da honor en el plato.
Sí, yo, por ejemplo, alguna vez que me he regalado algo, siempre lo he comido.
Yo doy honor, vamos, honor del todo. Bueno, y el domingo 17, que yo esta mañana he dicho sábado 16, pero no es porque no me conozca el santoral, que yo, si de algo presumo, es que el santoral, ojo, que me lo sé yo bien, el 20 de enero San Sebastián, en Paredes de Nava, por ejemplo. Y esta mañana, la mañana de copa, he dicho yo, y el sábado San Antón, la fiesta del invierno, muchos pueblos, no. San Antón es el domingo 17 de enero.
San Antonio Abad, el patrón de los animales. ¿Sabes lo que se ha dicho toda la vida en Palencia? Se ha dicho de, oh, glorioso San Antón, hoy 17 de enero, fui a dar agua a mi caballo... se me cayó al reguero. Fui a sacarlo del rabo y me soltó un fuerte pedo que me hizo dar volteretas hasta el Cristo del Otero.
Ese es muy palentino, ¿sí?
Ese no le conocía ni tú.
Oye, y el domingo...
Yo se lo había oído alguna que otra vez.
Y el domingo yo tengo dos burritas en casa. Tengo a mi hermana la pequeña y tengo a mi nieta, que cumplen las dos.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Y además lo de mi nieta fue curioso, porque yo le pedí a San Huberto Cazando que mi nuera diera luz el día de San Antonio.
Sí.
Y la verdad es que ha salido una niña muy burrita, muy valiente.
Sí,
como
sí,
San
sí.
Antón.
Estará contenta la madre oyéndote.
Bueno.
Bueno, es una auténtica monada la niña. Y futura cazadora.
Bueno, le gusta el campo. Le gusta, por lo menos le gustan las aficiones del abuelo, que es muy importante.
¿Y el nieto?
Pablo es más de...
¿Más de fútbol?
No. Pablo es un niño que, bueno, pues sinceramente le parió su madre ya digitalizado. Pero, bueno, como muchos niños.
Sí, bueno,
como muchos niños.
Con mucha facilidad
para los
mandos de la consola.
Yo sé que va contigo al campo.
El móvil.
Yo sé que va contigo al campo. Igual no tanto como...
Ahora juega el squad. Que, por cierto, es un campeón de squad. Ha quedado el tercero. Joder, está...
Estará ahí con Gordon Jackson y compañía.
A ver si es verdad. A ver si es verdad.
Tello, que gracias.
Como
siempre, un placer.
Bueno, pues un placer como siempre.
Un placer. Ya la semana que viene contamos, no se te olvide, pasarnos los resultados de los octavos de final del
calendario. Ya lo creo, y está Oscar con nosotros.
El calendario de la naturaleza, que me voy sin aprender nada.
Pues la totovía aflautando y el zorro tauteando.
El zorro ya me lo sabía.
Es que un poco zorro tú. Las cuatro...